al número 2155. Ya estarás participando por un bono de 300.000 pesos cada vez que juegue Chile. Y para la final de la Copa, entre todos los que participaron, habrá un gran premio de 2 millones de pesos. Ya lo sabes, participa enviando un SMS con la palabra ADN al número 2155. Primer sorteo, viernes 21 de junio en Los Terrores de ADN. Valor del mensaje, 490 pesos, IVA incluido.
Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chilenos y chilenas? Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de La Rock and Pop, cuando son las 6 de la tarde con un minuto. Estamos iniciando este programa especial, y decimos especial porque vamos a estar sobre la emergencia climática, por supuesto, tanto en la región metropolitana como en el país. Sigue lloviendo en gran parte de la zona centro-sur, ya se van a cumplir aproximadamente 15 o 16 horas desde que el sistema frontal llegó a la región metropolitana y generó lo que, bueno, muchos de ustedes seguramente han visto, ¿no? A través de la televisión, de las redes sociales, por supuesto, pasos bajo nivel anegado. Algunas calles importantes de ciertas comunas de la capital también convertidas en virtuales ríos, algunas personas sin suministro eléctrico, casi 20.000 personas, casi 20.000 hogares más bien afectados por cortes de luz, lo que no es tan dramático, tomando en cuenta que hemos tenido otros cortes por lluvias menos copiosas que las que estamos experimentando. Vamos a tener un completísimo informe porque nuestros invitados e invitadas del día de hoy están directamente vinculadas con las labores de emergencia tanto en Santiago como en nuestro país. Quiero saludar de inmediato a quien hoy día en la mañana tuvo que partir su programa un poco más tarde porque tuvo que tomar un bote inflable para llegar hasta la radio. Es increíble, en un futuro será recordada como una heroína del dial. Señoras y señores, Maca Hansen.
Hola, hola, hola. Sí, hoy día en la mañana a las 5 miré para afuera y dije... Así, igualito, así. No, pero a las 5 de la mañana llovía con balde, de verdad, así como, y viento, y yo así, ok. ¿Cómo será que le di pena a mis señores padres si me prestaron el auto familiar? Porque no me funcionan las plumillas,
¿En serio? Hay que cambiar las plumillas, entonces,
¿no?
Ah,
ya sí, ya voy. ¿A qué hora?
Esa es la conclusión.
Conclusión. Oye, el ministro del Interior, subrogante Manuel Monsalve, habló y entregó este jueves un balance del fuerte sistema frontal también que está afectando, como tú dijiste, Santiago y las regiones. Yo me voy a enfocar en las regiones porque hay más de 3.000 personas damnificadas y más de 70 albergados, la mayoría de la región del Biobío, que fue la que se ha llevado la peor parte de este paso del sistema frontal. Curanilahue, la comuna de Arauco, comuna de Santa Juana, fueron una de las más afectadas y suman más de 6.000 damnificados en ese sector. Así que, bueno, lo vamos a hablar hoy día porque tenemos, como tú dijiste, un programa ahí enfocado en la situación.
Exactamente, les queremos contar también, por si no se enteraban, que hay 5 regiones del país que fueron declaradas zona de catástrofe por la ministra del Interior, Carolina Toá. Se trata de las regiones que están entre la de Coquimbo y la del Ñuble. Todas ellas zona de catástrofe, lo que significa que la provisión de recursos y los sistemas de emergencia funcionan de manera más focalizada, claro. Por cierto, para ir en salvaguarda de esas zonas, ¿no? Así es que, bueno, vamos a estar conversando durante todo el programa o gran parte de él acerca de la emergencia, por supuesto, a propósito de este sistema frontal. Y partimos con el sheriff, Maca Hansen.
Por supuesto que sí, nos va a contestar el teléfono el gobernador regional de la región metropolitana que está ahí en terreno. Vamos a ver en dónde lo pillamos, en qué sector de la región metropolitana, el tremendo y también fanático de Un País Generoso, Claudio Orrego. Así que vamos a ver ahí dónde lo pillamos, o sea, escuchar la lluvia, la tormenta, el Zodiac, ahí vamos a ver.
Tal cual, un par de datos a ese respecto. La lluvia caída en Santiago en las últimas 24 horas, 41,3 milímetros según los últimos reportes, de hecho el de las 15 horas hace poquito rato. En San José de Maipo también ha llovido bastante, 30,9 milímetros en las últimas 24 horas, y como les contaba, 17.067 hogares, para ser más explícito.
Hoy yo no tenía luz.
Afectados por el corte de luz. Bueno, tú estuviste gran parte del día sin luz, Maca, ¿no?
Volvió como a las 3 y cargué el celular porque les contaba así como, Iván, Michi, la productora, me quedan 20, me quedan 10, me quedan 9.
Sí, íbamos a hacer una cuenta regresiva, sí, dramática.
Dios mío, dramática.
Muy tensa.
Nada
muy
que hacer, po, y lamentablemente vivo en un lugar que es demasiado eléctrico y todo funciona con electricidad. La cocina, el horno, todo, entonces no podía ni hervir agua, no.
El agua caliente también.
Sí, también.
Con la que te duchas. También funciona con
sistema eléctrico. También funciona la caldera con eléctrico, así que, así que viene igual que ayer, talco.
Qué rico, qué ganas de estar ahí al lado tuyo y sentirte. Oye, hay muchas rutas cerradas, por supuesto. Le vamos a preguntar al gobernador por cómo se está, digamos, procediendo para tratar de desanegar un montón de rutas, paso bajo nivel, por supuesto, un clásico, y calles también en diversas comunas de la capital también, ¿no? Hay algunos problemas con algunos cursos de agua en la comuna de Maipú, en varios lugares, así que le vamos a estar preguntando acerca de cómo ha soportado, cómo ha tolerado la región el paso de este sistema frontal. Pero no es la única, Maca.
No, por supuesto, porque ya que estamos enfocados en la región metropolitana, vamos a dar una vuelta y vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando también en regiones, y conversaremos con la subsecretaria general de gobierno, Nicole Cardoch, que nos va a contar sobre lo resuelto en el Comité de Ayuda Temprana esta tarde para todo el país, con este foco también en la región del Biobío.
Exactamente, se van a reunir, no sé si se juntaron ya o puede que estén comenzando a juntarse este comité de emergencia, digamos, de alguna manera, para ver dónde se van a poner las prioridades y qué se va a hacer en primero, segundo y tercer lugar, cómo se va en salvaguarda de las personas que han perdido sus casas, qué sé yo, porque se han anegado, porque se han mejorado. Es impresionante las imágenes de Curanilahue, Maca.
Sí,
increíble.
Sí. Le mandamos un tremendo abrazo al sur de nuestro país. Bueno, y no es la única conversa, porque hoy día, por ejemplo, Iván, el programa de la mañana no lo partimos a las 7 en punto, lo partimos a las 7:40, pero fue debido al taco, fue debido a que San Bernardo, de verdad, los pasos bajo nivel estuvieron todos inundados en la mañana, quedó la embarrada en las calles, en Gran Avenida también, bueno, algo que ya sabemos, y mucha gente llegó tarde al trabajo, lo mismo que pasó aquí en la Rock and Pop, pero también en otros lugares, y vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa si en estos días de lluvia, Iván, llegamos tarde? ¿Nos van a echar? No, sí, sí.
¿Nos van a descontar por planilla? Por supuesto, son grandes preguntas que se abren. Porque ayer nos preguntábamos, cuando se decretó la suspensión de clases en varias comunas y en varias regiones del país, dijimos, bueno, ¿y qué pasa en el trabajo, no? ¿Qué pasa si una persona llega tarde? ¿Qué pasa si una persona directamente no puede salir de su casa por A, B o C? ¿Qué es lo que ocurre con ella? Bueno, nos contesta todo en el día de hoy. ¿Quién, Maca? ¿Quién?
Nuestro queridísimo ministro subrogante del trabajo, Giorgio Boccardo. Me gusta, porque es italiano, si no lo acabo de inventar. Nos va a contestar el teléfono para respondernos todas las dudas también sobre ese tema. Ojo, si hoy día era el tercer día que faltaba ya la pega, yo creo que ya esa otra cosa.
Como que se te enreda, claro. Bueno, le vamos a preguntar en qué circunstancias hay perdonazo y en cuáles no, ¿no?
Ya, obvio que sí.
Y ojo, que no son las únicas conversaciones, puede que se nos vayan sumando conversaciones a lo largo del programa, si es que la actualidad o el estado de cosas lo amerita. Así que atentos y atentas al viaje de hoy, porque viene bastante enfocado en lo que estamos viviendo como país y como región, por supuesto. Maca Hansen, tenemos test de actualidad. Eso, aunque llueve, truene, relampague, caigan dinosaurios gigantes desde el cielo, no se suspende. Eso sigue en pie. No hay viaje en el tiempo, por cierto, pero tenemos mucha información que compartir con ustedes.
No tenía nada para inventar hoy día.
No,
tenía un cumpleaños.
No había
nada. Nada más. Y puedo hablar 10 horas de Rivers Cuomo y sus 15 álbumes como Wizard, sin hablar de sus otros proyectos, pero no. No, y tenemos buena música para hablarle a la lluvia, por supuesto, y con esta partimos el programa cuando ya son las 6:09. No, partamos con la otra.
No seamos repetidos.
No seamos repetidos.
Con los amigos Bunker, que ya están hartos ya de que la canción suene cada vez que hay lluvia.
Y están en México, ya. Basta. Ya, nos quedamos con esta que también le canta la lluvia. Es Garbage, abriendo la temporada lluviosa en el país generoso. Esto se llama I am only happy when it rains. Solo soy feliz cuando llueve.
Un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, rateros y roedores, es el momento hiperdemocrático del 94.1 en donde ustedes participan activamente de la pregunta del día. Es la posibilidad de poner su marca, su rúbrica en el programa de hoy y en todos los programas, porque esto es una sección absolutamente diaria. Así es que les vamos a contar que la pregunta del día de hoy está relacionada con la emergencia climática, pero desde otro costado, ¿no? Porque se ha armado mucho boche, como dice mi amiga Maca Hansen, palabra que me encanta, que me recuerda a una tía abuela que ya murió, pero que siempre hablaba de están haciendo puro boche.
Están haciendo boche.
Están haciendo boche, ¿no? Una gran palabra. Ha habido bastante boche a propósito de la ausencia del presidente Gabriel Boric en el país. Recordemos que el presidente anda en una gira por Europa. De hecho, hoy día habló desde Suecia y luego se mueve a Suiza y posteriormente termina en Francia, ¿no? Bueno, el presidente Boric confirmó que continuará su gira por el viejo mundo a pesar de las críticas de algunos sectores que pedían su regreso, ¿no? A propósito de este sistema frontal que está haciendo estragos en la zona centro-sur del país. Decían, no, el presidente tiene que estar acá, que deje el viaje de estudio, decía la gira de estudio, porque bueno, como ustedes saben, anda con varios ministros de Estado y algunos parlamentarios también. Sí. Entonces decían que el presidente se tiene que volver, que él tiene que estar a cargo como el líder que es a la cabeza de los trabajos para enfrentar la emergencia, qué sé yo, ¿no? Y se armó una polemiquilla ahí y el presidente contestó después de un rato que se estuvo como analizando todo esto. El presidente contesta y define continuar con su gira por Europa, ¿no? Y la pregunta es bien sencilla. ¿Estás de acuerdo con la determinación del primer mandatario de quedarse y continuar su gira por Europa? Si es que tú estás de acuerdo, porque tienes la impresión que hay equipo acá, ¿no? Hay ministros de Estado, hay subsecretarios, hay alcaldes, hay gobernadores, gobernadoras, etcétera, etcétera. Y tú dices, bueno, si cada uno hace bien su pega, ¿qué podría hacer el presidente Boric? ¿Qué le puedes sumar? ¿Por qué tiene que estar presencialmente acá? Más todavía cuando él mencionó que está comunicado permanentemente con los ministros responsables de enfrentar esta emergencia, ¿no? Bueno, si a ti te parece que sí, que está bien, que el presidente siga con su gira porque hay equipo en Chile, marca la alternativa. Y si tú eres de las personas que dicen, no, perdón. O sea, el liderazgo se ejerce presencialmente, en especial cuando tenemos situaciones muy complejas, con muchos chilenos en situación de vulnerabilidad, y hay que estar en el lugar, y el presidente debió haber suspendido su gira y haber vuelto acá a enfrentar
muy
esto
caro.
Con sus compatriotas. Bueno, sí, claro. A avión de la facha le ponemos benzina a todos y todas. Si es que a ti te parece que no, entonces que debió haber vuelto el presidente Boric, tú marcas la alternativa.
B.
Y listoco. A y B. Sí y no. Absolutamente polar y sin grises. La pregunta del día de hoy. Jueguen a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Ahí está disponible la pregunta posteada, anclada como primer posteo, para que jueguen con el hashtag, por supuesto, Un País Generoso. Maca Hansen.
Ya lo saben, ya. Vox Populi, Vox Day en Un País Generese.
No hay viaje.
Disfrutemos.
Another paper's time can be so cheap. Hey, I've got.
acá, aunque te enojes, la gente es fanática de esta sección, a mí me la piden, me mandan WhatsApp, me mandan mensajes en Twitter, incluso hay gente que me manda DMs, mensajes directos.
¡El cielo se cae, hijo Chicken Little!
Perdón.
Qué bueno. Vamos a dejar por un segundo la emergencia para entrar en los terrenos del conocimiento, la información. Este espacio llamado el test de actualidad, Maca Hansen, viene muy interesante. Yo creo que tú, por lo menos dos de las noticias que vamos a presentar en el día de hoy, por las cuales vas a tener que responder, las has comentado acabadamente en tu programa informativo de la mañana.
Hoy día de verdad fue informativo. Hoy día no molesté, pese a que partí como 40 minutos después, hoy día de verdad fue informativo. No molesté con nada, no hablé de ni una tontera, no le dejé en Guiscán. No dije nada que no fuera el clima, el tiempo, la lluvia y las regiones. Así que de verdad me porté muy bien. Fue muy fome. Espero que no se repita.
Yo lo evalúo en los auditores, aquí yo lo evalúo en los auditores. Bueno, las preguntas que vienen no tienen ninguna que ver con la emergencia climática. Mira, esta es la primera.
¡Vamos, vamos!
El Team Chile sigue sumando clasificados y clasificadas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta vez inscribió su nombre Karen Rocco, representante del canotaje. La información la dio a conocer la cuenta oficial de la selección chilena de todos los deportes, luego de la notificación de la Federación Internacional de Canotaje y el Comité Organizador de París 2024. Hay que recordar que en esta disciplina también ya estaban anotadas para la cita parisina las chilenas María José Maillard y Paula Gómez.
Ya.
Esta es la pregunta.
Ay, no sé nada. Ya, ya.
Hasta este momento, ¿cuántos y cuántas deportistas chilenas ya están clasificadas para París 2024?
Pucha, es que se van todos los días como sumando gente. Ya, ¿ves la alternativa?
Alternativa A, 33.
Como los mineros.
Como los mineros, tal cual.
Estamos bien.
Alternativa B, 31 o 31. ¿Ya? 31. Alternativa C, 29 o 29. O 29.
Yo pensaba que eran 30, así que no hay ninguna. Pucha, me voy a quedar con la última, con la en una de esas ya estaba ahí la de canotaje, 29.
29, jurar, alternativa C, Maca Hansen.
Sí, yo juraba que eran 30. Sí, 29. Acá porque de verdad mando un tremendo abrazo al Team Chile que va a los Juegos Olímpicos París 2024, a las Olimpiadas, y que, oye, lo último también, la gente que juega tenis de mesa, oye, se de verdad se las ha mandado, van hasta el momento que yo sabía van 3, 2 mujeres y un chiquillo. También tenemos ahí en el BMX, por primera vez va alguien del freestyle de BMX en Chile, así que también les mando un tremendo abrazo. Ya, dime.
Excelente, muy bien, Maca Hansen, comentarista oficial de las Olimpiadas París 2024. Ya la van a escuchar acá en el País Generoso. Qué lujo tenerla cerca, qué lujo. Dios mío, Maca Hansen, la primera pregunta, tu primera respuesta en el test de actualidad del día de hoy es incorrecta.
Ay, oh, sí sabía, ya, ¿cuánto? Pero qué bueno que me equivoqué porque así son más. A ver, dime.
Exactamente, hasta este momento son 31 deportistas, bueno, las clasificadas y clasificados para los Juegos Olímpicos.
Ya, me alegro muchísimo. Que me haya equivocado.
Excelente.
Y que sean más, ya. Pero una,
la redundancia.
Es una derrota dulce, ¿ves?
Sí, es una derrota con sabor a mazapán.
Ya, ¿viste? Ah, mira, se llamaba, estaba buscándolo, Nicolás Burgos, el tenis mesista que logró su primera clasificación olímpica, que está en el ranking mundial número 56 y logró entrar hace algunos días, imagínate.
Qué lindo que te pase eso. Qué lindo que te pase eso. Bueno.
¿Bueno? Oh,
sí, bueno.
Cuando vengáis a Chile tenemos que jugar un campeonato porque
yo... ¿Y tú eres buena?
Estoy picada. ¡Ay!
No, eso seguro. Eso no tengo ninguna duda, pero ¿eres buena o no?
Me defiendo. Ya,
pues jugamos, obvio.
Ya, vamos con la 2.
Este juego.
Tráemelo, trae. Ya.
Y tengo, esta es la segunda pregunta.
Cuando tengo hambre, me como una olla. Ya, vamos.
Oh. Marcin Banot es el protagonista de la pregunta 2.
Ya.
Es un influencer y un escalador polaco. estuvo en el foco informativo luego de haber escalado sin medidas de seguridad la Globant Tower de Retiro, en Argentina.
Retiro.
Banot, de 36 años, alcanzó a subir aproximadamente hasta el piso 25 del edificio, el cual consta de 30 pisos y 125 metros de altura.
Dios mío.
El, comillas, creador de contenido, cierre comillas, equipado únicamente con una camiseta de Leo Messi, fue descendido por bomberos, atendido por el sistema de atención médica de emergencia y detenido por efectivos policiales.
Ya.
Marcín es conocido en redes por ser un aficionado de la escalada urbana y ha hecho noticia por lo mismo en otros países del mundo.
Ya.
Esta es la pregunta. ¿Cuál de los siguientes monumentos que voy a nombrar a continuación no ha sido escalado total o parcialmente por Marcín Banot?
Ya, a ver.
Alternativa A. El edificio Burj Khalifa en Dubái.
¿Ya?
Alternativa B. La Torre del Puente de Londres.
¿Ya?
Alternativa C. La Torre Eiffel en París.
¿Cuál? No. No.
¿Cuál de los tres no ha sido escalado total o parcialmente? El Burj Khalifa en Dubái, la Torre del Puente de Londres en Londres, la Torre Eiffel en París.
¿Escalado la Torre de París? Esa está como ultra dupe. No sé, no he ido a París. ¿Tú has ido a París?
Sí.
¿Está como muy acordonada? ¿O no?
No.
¿No? Ah, ya. Entonces, no. Si Maca Hansen quiere, se sube a la wea.
Sí.
Al pararrayo. Sí, ¿ah, sí? ¿En serio? Ya, a ver. Sí. Entonces, la descarto.
Te vaya a meter en un problema, digamos. No, pero...
la descarto. Obvio que cuando tú eres como influencer querés subir el más grande del mundo mundial, que imagino que es el que está en Dubái, porque todo lo que está en Dubái es lo más grande del mundo mundial. Como que el mejor aeropuerto, la mejor piscina. Ya, fue para allá. Me voy con Londres, no tengo idea, pero me voy con Londres. En una de esas sí, pero... En una de esas ni siquiera subió el de Dubái, porque te apuesto que la cosa es apoteósica. Ya voy con Londres.
¿Te la juegas porque no subió la Torre del Puente de Londres?
Ya, sí, sí. Tengo... No tengo idea, pero bueno, hoy día de verdad no sé nada. Sé más cosas informativas.
Maca Hansen, sorprendente. Una vida igual. Es correcta la respuesta.
¿En serio subió Eiffel? Oh.
Y Eiffel, también el Burj Khalifa.
Burj Khalifa, no lo conozco, pero me imagino que tiene que ser una
¿no
cosa...
¿No cachai? Ese que tiene una forma como de vela de barco. Ese es el Burj Khalifa. Mira, si pones la foto lo vas a identificar de inmediato.
¿Ha ido a Dubái? ¡Ah!
No.
¿Ha ido a Dubái? Mira, de lejos, muy de lejos, se parece a la torre, la de Movistar, la que está aquí en... en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, con le quieras decir. De lejos, ahí con un ojo medio cerrado y el otro abierto.
Súper de lejos.
Bien,
como
desde
acá.
Ya, sí. Ya.
Como desde Santiago.
Ya, vamos con la tercera. Desempate. Desempate.
Un extraño video ha estado circulando en redes sociales durante los últimos días. Se trata del registro de un evento en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden
se quedó
muestra
en blanco,
un extraño
así como,
comportamiento.
Sí, se quedó como, un, dos, tres, momia, ¿eh?
Según se puede ver en las imágenes, el mandatario parece quedarse congelado mientras la gente a su alrededor baila y aplaude. El momento despertó cierta alarma entre los internautas, que manifestaron su preocupación por el estado de salud, mientras que otros criticaron que sería muy mayor para el cargo.
Está viejito.
¿Qué edad tiene Joe Biden?
No tengo idea. ¡Vamos! ¿Qué año?
Alternativa A, 86 años.
Oh.
Alternativa B, 84 años.
Oh.
Alternativa C, 82 años. ¿Qué edad tiene Joe Biden?
A ver, ¿habrá quedado...?
Sin buscarlo en Google.
No, lo he buscado. Estamos haciendo otra cosa aquí. ¿Habrá quedado así?
Tal cual.
Lo quiero decir. Lo que él estaba cantando hasta en la cabeza.
Y se llama congelado.
Ya.
Cuando digas esa palabra.
Yo creo que tiene... Ya, yo, la menor de todas. 80. ¿80 dijiste? ¿La menor cuál es?
Tendrás que retirar.
¿82?
Dije, 86, 84, 82.
82. No creo que sea tan abuelito. Oye, su hijo lo ocuparon.
Tan contento y congelado.
Cuida bien de tu...
Su hijo que tenía... No te tenía armas ahí.
Qué estupidez más grande. Ya, verdad. Sí, mi mamá que pagó la carrera de periodismo con esfuerzo.
Ya, perdón.
Maca Hansen dijo que Joe Biden tiene 82 años de edad.
Me mojé loco.
Y se rajó de nuevo porque es correcto.
Perdón, perdón que grite, perdón que grite. Otro día me dijeron que estaba muy gritona. Ahí no grité.
Un grito japonés ese, como un grito.
Arigato.
Es que me dijeron otro día que gritaba mucho. Entonces, tratando de reírme como una mujer de mi edad. ¡Ya, gané! ¡Gané! ¿Y qué gané? ¿Qué ganó?
Te ganaste la posibilidad de escuchar cómo saludo a nuestros amigos de Yogur Chamito.
Por favor.
Porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el Yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con Yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop y también tiene que estar en tu refrigerador. Hacemos la pausa y ya conversamos con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, para meternos de lleno en la emergencia climática y qué tal se ha comportado el Santiago urbano y alrededores con respecto al sistema frontal. ¿Te parece, Maca?
Me parece, no me hace la palabra, me parece en japonés. Konbanwa, eso significa buenas noches. Eso sería lo mismo.
Konbanwa. Hacemos un paralelo y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
12 grados.
Y en Santiago,
11 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
¿Y ese auto es nuevo?
¿Este? Nah, es el auto de reemplazo que me entregaron en Sura. Tengo un seguro con ellos y como el mío está en el taller, me lo pasaron súper fácil.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Atención los seguidores de La Roja Linda y Querida.
Los tenores te dan platita para disfrutar con todo esta Copa América 2024.
Envía un SMS con la palabra ADN al número 2155
y estarás participando por un bono de 300 mil pesos cada vez que juegue Chile. Y para la final de la Copa, entre todos los que participaron, habrá un gran premio de 2 millones de pesos.
Ya lo sabes, participa enviando un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Primer sorteo, viernes 21 de junio en Los Terrores de ADN. Valor mensaje, 490 pesos, IVA incluido.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen TG Medios y Move Concert. Más info en tgmedios.com.
GG FestiGame 2024 tiene precios especiales. Compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock. Solo a través de Passline.com y FestiGame.com. Sé un crack y descubre la diversión este 15, 16 y 17 de noviembre en Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024, nuevos mundos para jugar.
Porque no hay mejor regalo que la música. En este Día del Padre, devuélvele el favor a quien te heredó el mejor gusto musical. Entra a rockandpop.cl, sección concursos, y participa por un set de vinilos con discos de Pink Floyd, Guns N' Roses y Pearl Jam. ¿Tu papá es más del rock latino? Regálale vinilos de Los Tres, Gustavo Cerati y Aparato Raro. Participa también por unos audífonos con cancelación de ruido para que se desconecte del mundo y se conecte con la mejor música. En este Día del Padre, regala música a quien te regaló tantos gustos musicales. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Iván Agente Smith Guerrero y Maca Neo Hansen continúan consultando al oráculo de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Como decía la promo, yo le debo a mi padre escuchar Sandro, pero eso no lo podemos poner aquí. Sí podemos poner a Taylor Swift.
Un país generoso en Rock and Pop.
Muy
bien, se los contábamos al principio del programa de hoy. Estamos sobre la emergencia climática, por supuesto, este sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro-sur del país. Tenemos 5 regiones en estado de catástrofe, decretado el día de ayer o de hoy por la mañana, no recuerdo bien, la última de las regiones. Y la región metropolitana, por supuesto, desde la madrugada de hoy está experimentando también los embates de estas lluvias bastante copiosas y fuera de norma, ¿no? Y vamos a conversar con el sheriff, ¿no? Con el sheriff de la región metropolitana, quien nos imaginamos estará muy cansado hasta ahora de la tarde, ya cerrando, comenzando a cerrar el día, esperemos. Maca Hansen, por favor, ¿con quién estamos al teléfono?
Nos contestó amablemente el teléfono nuestro querido gobernador regional de la región metropolitana, Claudio Orrego. Primero que todo, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está muy cansado? Tómese un cafecito a la avena.
Hola, Maca, hola, Iván. Sí, la verdad que estamos cansados, hemos estado todo el día entre respondiendo a los requerimientos de la prensa, pero también en terreno, revisando lo que pasa en nuestra región, que como ustedes saben es bien grande y está bien demandada en estos días de sistema frontal como el que hemos tenido hoy día, que gracias a Dios ha sido un poquito menos duro de lo que esperábamos, pero que sin duda alguna igual ha estresado la ciudad, así que hemos estado monitoreando ahí todas las dimensiones y todas las comunas de la región.
A ver, gobernador, lo que se espera, digamos, comparativamente con lo que se esperaba a propósito de los reportes meteorológicos y la cantidad de agua caída, entiendo que hasta este momento son como 40 milímetros, un poquito más, lo que ha caído en la región. Y
52.3, para ser exacto.
Muchas gracias, qué increíble el número, 42.3. Entonces, ¿qué es lo que ha respondido mejor que en otras oportunidades o qué no ha pasado que se suponía que podría pasar, digamos? ¿Por qué usted plantea que la región de alguna manera ha tolerado bien este impas?
Mira, lo primero, hay cosas que no dependen mucho de nosotros, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de haber tenido una isoterma cero baja, es decir, que haya sido un día más bien helado y que haya más bien nevado en la parte alta de la cordillera, es siempre bueno para Santiago, ¿eh? Cuando uno revisa los 3 episodios más graves que hemos tenido en los últimos 40 años en Santiago, el 82, esa emblemática salida del Mapocho, sí, claro, y del Canal San Carlos, por todos recordada, el 93 con la fatal aluvión de la quebrada de Macul, y el 2016 con la salida del Mapocho por la costanera norte, en esas 3 ocasiones la isoterma cero estuvo a la altura de los 4.000 metros, ¿eh? O sea, llovió en toda la cuenca, lo que de verdad significó un tremendo caudal del río, de bordes del río y graves problemas para la ciudad. Al tener una isoterma cero baja que no depende de nosotros, la verdad es que toda la zona precordillerana, todas las quebradas han estado bajo control y no hemos tenido ningún riesgo de desborde del río. Lo único que te diría yo que hemos tenido que evacuar preventivamente algunos campamentos que se han instalado tanto en el monte como en Talagante y en Puente Alto a la ribera del río, pero solamente de manera preventiva y no hubo ninguna desgracia que lamentar. Así que ese, te diría, ha sido uno de los puntos fuertes del día, ¿eh? Lo segundo te diría es que siempre en esta emergencia nosotros nos preocupa de sobremanera que agua en las calles va a haber. Hemos impermeabilizado la ciudad, tenemos un déficit de colectores, pero lo importante es que no entre a las casas. Y te diría que, a diferencia del último sistema frontal donde nos echaron al menos medio metro, casi un metro de agua ahí en Quilicura, el trabajo preventivo que se hizo con el municipio, también con las motobombas que pusimos nosotros como gobierno de Santiago, con la empresa privada y el Serviu, permitió que no se negaran viviendas en esta ocasión, lo que es una buena noticia, ¿eh? Por lo menos yo estuve visitando, estuvimos cerca, sí, en el caso de Puente Alto, ahí en Pudahuel, en Pérez Cruz, en Teniente Cruz, perdón, y también en Juan Valdés, estuvimos a punto, pero la verdad es que el trabajo oportuno, coordinado con los municipios y también con el Serviu, permitió que eso no ocurriera, ¿eh? Ahora, cosas que ocurren igual son los pasos bajo nivel, ¿eh? Llegamos a tener 14 pasos bajo nivel, inutilizados, cerrados. Claro. Ahora, a esta altura del día quedan 5 solamente, en Lo Prado, Lo Espejo, en Buin, en Pedro Aguirre Cerda y también en General Velázquez. Tenemos algunas rutas cerradas, el túnel del Melón, la cuesta Chacabuco, la cuesta Dormida, la cuesta Piantino en Barnechea, también la G21 hacia Farillones y la G19 también a Lo Barnechea. Esos son, te diría yo, las rutas cerradas. Y por último, en materia de suministro eléctrico, que que las empresas habían hecho de verdad pésimo en los primeros sistemas frontales de este año, producto de la presión que ejercimos como gobierno de Santiago y los municipios y también de la superintendencia, aparentemente se habrían puesto las pilas porque casi duplicaron o más que duplicaron las cuadrillas de terreno que tenían el día de hoy. Sí, en el último sistema frontal Iván y Maca tenían 200, hoy día llegaron a tener 526 cuadrillas. Mira. Y eso se ha notado con que, si bien todavía tenemos unas 18.000 hogares sin electricidad, ha cambiado mucho las comunas con problemas, es decir, se está reponiendo rápidamente y surgen otros problemas. En este momento, los más afectados son Isla de Maipú, Lovarnechea y Padre Hurtado, pero a lo largo del día ha cambiado mucho las comunas afectadas, lo que quiere decir de que las empresas están reponiendo el suministro eléctrico. Claro. Y eso es una buena noticia.
Gobernador, hablando de estas zonas también, ¿existen algunos puntos críticos nuevos, al menos también en la ciudad, aquí en la región metropolitana, que hayamos podido ver con estas lluvias? Porque se sabe que hay lugares que siempre hay pasos bajo nivel, que uno sabe que por lo general cae agua y se anegan. Pero ahora, ¿existió en algunas zonas puntos nuevos para ponerle ojo?
Sí, mira, en el último sistema frontal, por ejemplo, nos apareció este en Lo Cruzat, que luego de en Quilicura, que luego del examen que hicimos con el CERVE nos dimos cuenta que había un colector que estaba colapsado producto de algunas obras ilegales de parte de algunos vecinos, y se hizo un trabajo con la empresa constructora, con el CERVE, con la misma municipalidad, para tener una solución de emergencias. De hecho, se contrató una motobomba que da 300 litros por segundo, o sea, una motobomba industrial que permitió, y también unas zanjas que hicimos en una empresa constructora que estaba al lado, y eso evitó completamente el riesgo a las viviendas, lo que es una buena noticia. Ese es un punto crítico nuevo, te diría yo. Y otros dos, estos dos que te mencioné en Pudahuel, que si bien los vecinos nos dicen esta eran puntos de anegamiento histórico de hace 30 años, claro, como tuvimos 14 años de sequía, la ciudad hace rato no se veía expuesta a este nivel de estrés hídrico. Entonces, claro, hoy día, si tú me preguntas a mí, estos dos son nuevos puntos que vamos a tener, obviamente, a la vista para una futura planificación en un futuro sistema frontal.
Estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, hasta ahora, de cara a la emergencia, por cierto. Claudio, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Yo sé que no es materia exclusiva de tu competencia, pero supongo que la información más o menos la manejas con respecto a qué va a pasar con el índice de agua caída y todo aquello, ¿no? Tengo la impresión que, según los reportes del momento, como que si bien se mantiene, la lluvia está como en una suerte de statu quo y ya no está lloviendo con balde, como llovía la madrugada y la mañana de hoy, ¿no? ¿Esto debiera tender a amainar de aquí en más, o podríamos tener el día de mañana, por ejemplo, momentos de mucha lluvia que impidan que las calles se desaneguen, que los pasos bajo nivel sigan inundados, etcétera, etcétera?
Mira, claramente ha ido declinando a lo largo de la tarde. Se mantiene una lluvia sistemática, te diría yo, pero con menos intensidad. Pero según la dirección meteorológica, viene un segundo envión del sistema frontal entre 3 y 8 de la mañana. Entonces, lamentablemente, no podemos bajar la guardia todavía. Tenemos que estar súper atentos a lo que pueda pasar de madrugada, porque de hecho hoy día el momento más crítico, por ejemplo, en Santa Marta, fue el de madrugada. Lo que hoy día los meteorólogos llaman los pulsos de agua. Antes uno contabilizaba cuánta agua cayó en el día. Ahora se calcula cuánta agua cae en una hora. O sea, si tú tienes más de 10 milímetros por una hora o 20 milímetros en una hora, eso te puede hacer colapsar cualquier sistema de drenaje. Entonces, estamos todavía en situación de alerta. Ha sido menos de lo que esperábamos. De hecho, se pasó de alarma climática a alerta climática. Este famoso río atmosférico, que ahora, como los huracanes, tiene graduación, partió en 5, después en 4 y ahora va en 3. O sea, ha ido bajando y declinando su intensidad. Pero mira, yo creo que estos fenómenos, Iván y Maca, llegaron para quedarse. O sea, no solamente en Chile, en el mundo. Y vamos a tener que estar preparados cada día más como ciudad para poder enfrentarlos. De hecho, yo me convencí ahora, recorriendo las comunas, estuve en Pudahuel, en Quilicura, por supuesto, en otras comunas también, como vimos lo de Peñalolén, vimos también lo de Maipú, y yo te diría, esta inversión que hicimos el año pasado, que algunos consideraban que era como, era un poquito exagerada, de comprar tantas motobombas para la parte urbana de Santiago, bueno, yo creo que nos quedamos cortos. Yo creo que vamos a tener que hacer una nueva inversión como gobierno de Santiago, para tener motobombas, ojalá, con mayor capacidad, porque ¿sabes lo que pasa? Yo lo vi hoy día en Teniente Cruz ahí en Pudahuel. De repente se empieza a acumular y en algún momento como que se satura el colector y se empieza a salir el agua y se empieza a llenar toda la calle. Y basta con, no sé, unos 15 o 20 minutos de unas botobombas de gran capacidad para que el agua nuevamente se despeje. Entonces, tener esta flexibilidad táctica mientras nos construimos los megacolectores que le faltan a Santiago, creo que es una respuesta por lo menos adecuada y atinada en los tiempos que corren.
Oye, cosas atinadas que se hicieron también, tengo que destacar, gobernador, el tema de la suspensión de clases. Hay mucha gente que está diciendo, hoy no era para tanto, pero sabe que las calles, yo sé que en lugares se anegaron y todo, llegamos tardes muchos al trabajo, yo al menos el programa de la mañana lo partí 40 minutos tarde y todo, pero las calles al menos aquí en la región metropolitana, no sé, las regiones estuvieron mucho menos atochadas y yo creo que es como, creo que fue una buena medida, no sé qué opina usted.
Mira, yo fui muy temprano ayer a través de mis redes sociales y también a través de gestiones, solicité lo mismo, entre otras razones porque uno tiene que tomar decisiones en base a la evidencia o los antecedentes que tengan los técnicos, y los pronósticos eran bastante peligrosos y alarmantes para Santiago, y yo creo que aunque no fue todo lo delicado que fue, y aunque significa una incomodidad sin duda alguna y un problema para muchos padres y apoderados que no saben qué hacer con su hijo cuando no están en clase, lo cierto es que creo que le alivianamos la carga a la ciudad. O sea, son 2 millones de estudiantes que se quedaron en la casa, que no se vieron expuestos a la lluvia o a las inundaciones, y que permitieron de alguna manera descomprimir la ciudad y permitirnos focalizarnos en aquellos lugares más críticos donde el riesgo era que el agua echara a las casas. Entonces, yo creo que fue una medida súper atinada, y más que la idea del goteo, que cada municipio fuera tomando decisiones por cada uno por su cuenta, el gobierno tomó el toro por la asta y tomó esta medida que creo que fue, insisto, acertada.
Una última cosa, gobernador, antes de dejarlo descansar o seguir con su periplo por ahí. Nombró tangencialmente ahí al pasar Santa Marta. Vi al alcalde Tomás Bodanovich haciendo un contacto en vivo porque estaba muy cerquita de desbordarse. ¿Eso en qué situación está en este minuto y qué se espera para las próximas horas?
Mira, Santa Marta es permanentemente una noticia en desarrollo, ¿eh? O sea, depende de cuán copioso esté lloviendo, si se ha tirado más o menos basura al canal. La verdad es que se ha estado trabajando ahí preventivamente y también durante la emergencia, y hasta ahora no se ha desbordado en ningún momento. Hemos estado cerca, en la madrugada estuvimos cerca, después de la tarde un ratito, ahora está nuevamente bien. Pero claro, pero no podemos soltarla porque no solamente se niega el camino a Melipilla, sino que también puede afectar a las viviendas que están al otro lado en el sector norte de la carretera. Entonces, claro, es un lugar que tenemos que estar siempre monitoreando. Ahora, como también lo dijo el alcalde Tomás Bodanovich, en Maipú vamos a hacer dos grandes inversiones en materia de agua y lluvia en estos años. Uno, que es el entubamiento del canal Santa Marta, que ya está en ejecución. Lo otro es el colector Hugo Bravo, que estamos haciendo en longitudinal con dinero del fondo regional nuestro. Es un fondo modesto, pero que también hacemos nuestra peguita. Y tercero, diría yo, un trabajo importante que es la lucha frontal que estamos dando contra la mafia y la basura. O sea, recordemos que generalmente el problema de Santa Marta no es solamente de cabida, es de la cantidad de basura que trae. Y estas mafias lo que hacen es que, ya sea en San Juan de Chera o en todo el lugar cercano de la Avenida de las Industrias, tiran basura y cuando crece el canal se la lleva. Ese es el tipo de lucha que tenemos que dar todos los días. Justo ayer nos reunimos con impuestos internos porque aquí hay gente que está lucrando sin pagar impuestos de una actividad ilícita. Así que no vamos a soltarla, así como clausuramos el de Pudahuel, que generó el tapón de basura del año pasado. También estamos clausuramos uno en Maipú, uno en Quilicura, otro en Conchalí, y vamos a seguir hasta que rotemos la base de la basura.
Uy, sí.
Ahí está, el gobernador regional entonces de la región metropolitana, Claudio Rego, a esta hora de la tarde, en la primera línea de la emergencia, por supuesto, no hizo un balance de qué ha pasado en la ciudad, tanto en su dimensión urbana como en los extramuros, se podría decir. Claudio Rego, que le vaya muy bien, muchas gracias por el contacto y cuídese.
Todavía no nos toca descansar, así que pero más rato.
Claro.
Un abrazo grande para ambos,
¿eh? Que esté muy bien.
Que le vaya muy bien.
Muchas gracias por la gentileza. Eso. Manejar con cuidado.
Un abrazo. Gracias.
Oye, Iván, volvamos a la música, por supuesto. Y sí, lo que dijo el gobernador, ánimo y manejen con cuidado, porque Iván, falta que empiece a manejar y la gente a 120. Por favor, el auto no responde igual. Les regalamos esta de The Ramones. I wanna be sedated. Seguimos en una tarde aquí en Un País Generoso, 6:55. O hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar, que es parte de Un País Generoso. Ayúdalos a fortalecer sus defensas, ya lo sabes con qué, con yogur Chamito sin azúcar.
Y esta pregunta es para ti, sí, para ti que escuchas. ¿Tú ya eres un autónomo o eres una autónoma? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo o tranquila. Contrata en seguros.sura.cl el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete segura. Sura, asegúrate de vivir. Es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Vamos a ir a la pausa, Maca, y a la vuelta vamos a estar conversando con el ministro subrogante del Trabajo, subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, quien nos va a estar contando qué es lo que ocurre con las ausencias o los atrasos en el trabajo. Nos preguntábamos ayer, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que o no puedan llegar a sus pegas o lleguen mucho más tarde de lo habitual? ¿Hay sanciones? ¿Hay recortes en su remuneración? Bueno, tantas preguntas. ¿Cómo procede la cosa hoy y mañana, fundamentalmente, ¿no? Todo eso a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock pop. Es la hora Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.